mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. Buenos días a todos, son las 12:31 y son mejores los hechos que las palabras, porque los hechos hablan por sí solos. Cuando hay hechos, no hacen falta las palabras. La concejala de Igualdad, La Marea, parece preocuparse más del color rosa, de Lola y de los cosméticos que de conseguir el dinero necesario para poder llevar a cabo políticas reales de igualdad. La Xunta presentaba esta mañana a los concellos de la provincia las ayudas que otorga el gobierno autonómico para la promoción de la igualdad. Partidas, por ejemplo, para ayudar a la conciliación laboral y familiar o también para prevenir la violencia de género. Partidas que este año se han incrementado en un 35%. Hay casi 5 millones de euros a repartir entre todos los municipios gallegos. Una reunión informativa a la que, por cierto, no asistió esta mañana la concejala de Igualdad. Luego dirá la concejala que no hay dinero para hacer lo que en campaña electoral prometieron. Aquí a la 1:30 hablaremos también de lo que están viviendo los vecinos de Pastoriza y del Quinto Pino con esas colas kilométricas que se producen a primera hora de la mañana debido a ese corte de la autopista de Carballo. Escucharemos a los vecinos de cómo están viviendo estos días y lo que llevan sufriendo desde hace varios meses con estas obras. Vamos a hablar también, como todos los martes, con la delegada de la Xunta en A Coruña. Os vamos a hablar de un taller que os va a ayudar a emprender, si queréis hacerlo. Eso será nuestro espacio de emprendedores. Y hablaremos también con el concejal del Partido Popular, con Miguel Lorenzo, sobre esa renta social anunciada por el gobierno de La Marea. Todo ello y mucho más, si queréis acompañarnos de aquí hasta la 1:30 en el 96.9 de FM. Ahora, la información de servicio. Y el aire que me sobre alrededor.
COPE Coruña.
Estar informado. Y vamos con el tiempo, conectamos con Meteo Galicia. Buenos días. Hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Ana, buenos días. ¿Cómo se presentan las próximas horas?
Pues para las próximas horas lo que esperamos son cielos con pocas nubes en general, con temperaturas máximas previstas para el día de hoy, que estarán sobre los 16 grados, y con vientos del nordeste moderados con algún intervalo fuerte, y son fuertes en el mar.
¿Así va a continuar el resto de la semana?
Pues para el resto de la semana, la verdad, para los próximos días inmediatos, sobre todo, lo que se esperan son tiempo seco y soleado, menos viento, eso sí, que en el día de hoy, con lo cual incluso mejoría de las condiciones meteorológicas.
Bueno, eso es bueno. Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Y vamos a la 1:25 a conocer la situación del tráfico. Conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cuál es la situación?
Bueno, por el momento, normalidad, circulación fluida en general, aumentando. Está dentro de lo que vemos todos los días a esta hora. más movimiento Calle Ferrol, Marcela Daliz, el ensanche, en definitiva, y ahora en los últimos minutos parece que la ronda de Otero con la avenida Arteixo puede ser por algo puntual. En el resto de la ciudad, sin complicaciones hasta este momento y esperando a que se modifique este tráfico hacia las salidas.
Además de este punto, ¿hay alguna previsión para esta jornada a tener en cuenta?
Bueno, debe estar a punto de finalizar la avenida Moneros con Camilo José Cela, trabajos en fibra óptica, un corte de carril, y que además aquí había que tener precaución porque los señalistas tendrían que colaborar con los peatones. Era la única incidencia hasta hoy y suponemos que debe estar terminada o a punto de terminar.
Y por último, ¿el balance de accidentes?
No tenemos ninguno que necesite que protestados en la ciudad, pero sí que a las 11:30 que sepan que sobre en la AP9, salida de esta hacia Alfonso Molina, sentido entrada a la ciudad, salió de la vía un vehículo por margen derecho, en principio fue trasladada una persona, la llevó a la Guardia Civil de Tráfico, este accidente no parecía grave, no tuvo incidencia en la circulación y en estos momentos ya está totalmente despejada la vía.
Gracias, Marcos.
Gracias,
buenos días.
Buenos días.
Son las 12:36, escuchas La Mañana de COPE Coruña.
La Mañana.
De Coruña.
Estar informado.
Dos días, los que llevamos de semana laboral de caos de tráfico después del corte de la autopista de Carballo, la AG55. Pablo Mariño es el presidente de la Asociación Sociocultural Ogrilo de Pastoriza. Pablo, buen día.
Hola, buen día, Eva.
¿Cómo está deslevando, Pablo?
Pues bastante, bastante traumático, sobre todo para a xente a primeira hora da mañan para ir a acceder aos traballos, tanto dirección Coruña como dirección Arteixo, pero bueno, sobre todo dirección Coruña, porque se acumula toda a xente que ven da zona de Carballo, de Laracha, Costa da Morte, e a verdade é que son colas bastante longas e no tempo e no espacio que ocupan, por suposto.
Uh-huh. Hai moito ruido na vosa zona, Pablo?
Sí, porque estes días están mantendo o ritmo de obra ata as 3-4 da mañan, esta maquinaria pesada picando para sustituir o antigo vial que cruzaba a AG55, e si, están, bueno, martidos picadores, maquinaria pesada, e está eso estudando a carón dos grandes do quinto pino, uh-huh. E a verdade que é bastante molesto.
Descansades pouco, non?
Sí, a mí directamente me afecta que estou un poquinho máis apartado dentro do povo, pero bueno, está a xente do quinto pino que é o lugar do povo de Pastoriza máis afectado directamente polas obras desde fai máis dun ano, e este día se está levando moi mal, moi mal, claro.
Desexando que rematen, non?
Sí, porque, da asociación falo a nivel particular, pero bueno, máis ou menos como temos falado os compañeros da asociación, entendemos que non habrá de tan largo plazo esa execución, salvo que sexan por motivos, entendemos que electorais, ou non sei que sentido se refire ser que rematar tan pronto, pois non sería necesario traballar esta semana de noite, vamos, o que acaba de retrasar unha semana máis a unha obra que va, bueno, aproximadamente un ano aí na zona concretamente traballando. Uh-huh. Entón non tener tanta premura agora por rematar de noite e afectar tanto o descanso dos vecinos e bueno, sobre todo a súa saúde física, vamos.
Uh-huh, claro, claro. comentaxedes isto co concello.
Nada, é que nós cando nos enteramos estaban as horas arriba. O concello tamén parece que xa tamén vai reclamar a carreteras, a demarcación de carreteras, dependente de fomento, seguido xa unha nota de prensa e tamén vai reclamar, bueno, e pedir explicacións por estas obras nocturnas. Uh-huh. Estamos, neste caso, estamos na mesma línea defendendo, para que sea, uh-huh. É importante.
En as últimas horas coñecíamos esa condena por unha voladura que dañaba un tellado dunha edificación desa zona. Hai máis incidentes deste tipo?
Pois, sí, a verdade, que se xa consciente, non tenho máis consciente, ou que sí, se rumorea que sí sempre hai incidentes, pero bueno, que a veces se calan ou non se din, ou uh-huh. Se non afecta gravemente, non traspasa máis da vida do que ver o propietario e a empresa ou o ministerio. Uh-huh. Me imagino que non habría ningún incidente grave, senón trascendería, pero vamos, evidentemente o Quinto Pino e toda a Pastoriza, pero sobre todo o Quinto Pino está situado nunha base de pedra granítica, entón calquer vibración, calquer estrutura está afectada, bueno, por más de obras y voladuras, le vamos a anos sufrindo o tema da canteira do mocho, y bueno, y aquí sempre se utilizaron explosivos para hacer esa autopista no seu momento, ahora que as obras de fomento tamén se utilizaron explosivos, fai un ano así aproximadamente, y claro, y todas esas vibracións y detonacións afectan directamente as vivendas e as estructuras, por suposto. É o que sí se fixo desde o primeiro momento, o Concello, máis as empresas executadoras, e fixeron unha peritaxe previa ás obras para, bueno, para, digamos, pues, cubrir os seguros a calquera deficiencia. Se fixo. Pero, bueno, evidentemente, estás enriba de unha pedra, calquera voladura ou calquera vibración se vai afectar a estructura das vivendas, por suposto.
Estades feitos un sufridores.
Son os fidores, levan como a... Dende que se fixo o quinto pino, levo 40 anos aquí pastoriza, e, bueno, se se chama de sufrimento total, se sigo, sae desde nos anos 80 e 90 que a actividade da cantera do Moucho, explosivos cada 2x3, que se escritaba no outro extremo do povo, na parte oeste, despois que a construcción da autopista nos 90, e tamén con eso, obras, detonacións, e tamén por o lado do Quinto Pino, e agora, bueno, que as obras de fomento, co famoso escalestris que temo aí na zona da Furoca, Quinto Pino. Entonces, máis sufridores que un, dos, tres, aquel que existía.
Xa vemos. Bueno, falando de outro asunto, Pablo, estamos a escoller os mellores callos do mundo. Como vai esa elección?
Pois estamos na liña boa, parece. Foi unha iniciativa que tomamos dentro do Grilo, máis que en colaboración co Concello de Arteixo. Xa, de feito, foi unha proposta da Sección de Turismo para recuperar o San Miguel, se dirixiron a nós. Unha boa relación, unha boa interconexión entre Concello e Asociación, neste caso. E nada, decidimos hacer este pequeno experimento, que esperamos prolongar no tempo, que implicar os locais de hostelería de Pastoriza, precisamente para dinamizar un pouquinho a hostelería e que a xente se mova polo povo nestes días en que hai afluencia de xente de fora e tamén para o propio movimento interno dos vecinos.
Este domingo...
E bueno, en línea xera iso, os hosteleiros, pues, estamos comentando estes días, pero, como asociación, estamos facendo un percorrido por todos os locais, pois pues, hai unhas boas vibracións e boas comentarios de momento.
Este domingo sairemos de dudas, non?
Este domingo é o definitivo. Como decimos nós, nós estamos denominando cada domingo como unha etapa de Ruta dos Callos, este igual pelo es a chegada a meta. Este día vai ser a resolución do, bueno, fallo do concurso, e vamos ter a proxección da Iglesia na misa solemne da unha media, na cala actuará a banda de Santiago de Arteixo, a banda de música de Santiago de Arteixo. Depois nos organizamos unha sesión vermut co músico Julius, e unha vez remata a sesión vermut sobre as 3:30-4, faremos un parón para, bueno, facer o fallo do concurso de callos e cale o local que os participantes votaron como o que fai os mellores callos do mundo, que son os Pastoriza, por suposto.
Pablo, pois moitísimas grazas por atendernos.
Nada, a vos e todas as invitadas vos a todos os clientes a vir a Pastoriza o domingo e a disfrutar os mellores callos do mundo, por suposto.
Pois aí vamos, veña.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
La mañana. COPE Coruña. Estar informado.
Estaba buscando un sofá de esos que se abren para poner los pies.
En Tifón Hipermueble lo tenemos.
¿Tienen colchones de última generación?
En Tifón Hipermueble los tenemos.
Estoy buscando un armario de rincón para la habitación de mi hija.
En Tifón Hipermueble lo tenemos. Tenemos todos los muebles que necesitas para tu casa, pero...
¿Pero qué?
¡Pero más baratos! En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles mucho más baratos que cualquier oferta que puedas encontrar.
Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas. Descúbrelas en nuestra web tifón.es y sobre todo en tu tienda más cercana.
Tifón Hipermueble, carretera general a Finisterre sin número, Arteixo. Y ahora en A Coruña, Centro Comcor, polígono de Agrela, frente a Estrella Galicia.
La mañana. COPE Coruña. Estar informado.
Voy a informaros dónde está la gasolina más barata en este martes. Gasolina 95 y la diésel en la gasolinera de la calle Severo Ochoa, número 39. Gasolina 95 a 1,12 y la diésel a 1,1 céntimo. En el caso de la gasolina 98, hoy tenemos tres opciones. La gasolinera de la avenida de La Habana sin número, la de la avenida de Gran Canaria en Los Rosales al lado de Cocheras y también la del Carrefour de Alfonso Molina. Gasolina 98 en estas tres gasolineras. Gasolineras la encontramos hoy a 1,28. Estás a mi lado cuando llueve. Solo de grupo sanguíneo A negativo tiene unas reservas normales. El resto de los principales grupos sanguíneos están con reservas bajas, así que fundamental ir a donar sangre. Y para ayudarnos, las unidades móviles del Centro Transfusión de Sangre de Galicia se ubican hoy en la Facultad de Ciencias de la Educación. En la entrada hasta las 2:30, ahí hay una unidad móvil, y también en el Colegio de Formación Profesional Ángel Casal, delante de este instituto, pues ahí tenemos otra unidad móvil hasta las 2:30, y también por la tarde de 3:30 a 9:00 p.m. Ya sabéis que permanentemente está el Hospital Universitario de A Coruña. Son las 12:46.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues es el momento de actualizar lo que está pasando en la ciudad y en la comarca, así que vamos a ello, Noel Abao.
Para esta tarde, como viene siendo habitual, un pleno, en este caso extraordinario, en el Concejo de A Coruña, que llevará a aprobación por tercera vez la modificación del presupuesto. Unos 4 millones de euros, más de la mitad para el pago de facturas atrasadas. También se debatirá en la sesión la composición del Tribunal Económico Administrativo Municipal. María Atlántica ha propuesto al actual presidente, Fernando Seoane, el PSOE a Isidro Frías, secretario de la agrupación local, y los populares a Antonio Gómez García, jefe de Servicios Sociales, con el Bipartito y el Partido Popular. El grupo de gobierno deja en el aire que vaya a respaldar estos nombres, pese a que fue el propio concejo el que pidió a la oposición la designación de candidatos. Xulio Ferreiro, alcalde.
Non era a composición ideal, a que nos gustaría. Había 2 prazas vacantes, como vos sabedes. Nos queríamos ter chegado a nomes de consenso, técnicos, perfis que non tivesen cariz político. Y bueno, non pudo ser. Vamos a votar. Eso se verá.
La Xunta ha presentado a los concellos de la provincia las ayudas que otorga el Gobierno autonómico para la promoción de la igualdad. Este año se incrementan la dotación en un 35%, 4,6 millones de euros a repartir entre los municipios de Galicia. Se primará con más dinero a los ayuntamientos que unan sus servicios. Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdad de...
Que queremos é primar que se faga atención a todos os concellos, que cheguemos ao maior número de mulleres, fortalecendo o apoio económico para que non quede ninguna muller da Coruña sin atender si o necesita, e sobre todo dar maior divulgación aos nosos centros de información a muller, porque son un exemplo, hai que decir, a nivel estatal e a nivel europeo, non?
Por cierto que entre los asistentes no hemos visto ningún representante ni de los concellos de Ferrol ni del de A Coruña. El Club Financiero Atlántico ofrecerá a los jóvenes empresarios financiación y asesoramiento para poder lanzar sus proyectos. Han firmado un convenio por el que ejercerán como ángeles de los negocios para nuevas ideas que precisan del empuje económico necesario para poder ser realidad. Y Comisiones Obreras y UGT lanzan campaña para pedir al Gobierno Central una prestación universal, una ayuda de 426 euros para demandantes de empleo que se han quedado sin esta prestación y que se otorgue, como decimos, en todos los casos, complementariamente a otras ayudas como la renta municipal o la RISCA. Van a iniciar una recogida de firmas. Y una última cuestión de la comarca. El concejo de Arteixo contesta a lo que dijo el alcalde de Oleiros ayer en nuestra emisora. Sugería que se quiere descolgar de la gestión en común de la basura para crear un chiringuito. Decían que se quiere descolgar Arteixo. Recuerdan desde Arteixo al regidor oleirense que hacer municipal esto de las basuras significaría que está gestionado y controlado por funcionarios públicos.
Pues a las 2:20 ampliamos estas y otras cuestiones. Antes de hacer una pausa publicitaria, os contamos también que el consejero de Facenda, Valero Martínez, está informando esta mañana sobre las cuentas, los presupuestos autonómicos para el próximo año, y A Coruña, nuestra provincia, lidera el aumento de la inversión por habitante al pasar de los 401 euros de las cuentas de 2015 a los 502 euros del próximo año. La cifra global de inversiones por provincia la lidera también nuestra provincia, la de A Coruña, con 565,6 millones de euros. Es un 23,9% más que lo previsto para este año. Pues enseguidita hablamos con la delegada de la Xunta en A Coruña, precisamente haciendo una valoración de estos presupuestos autonómicos. Pausita y hablamos con Belén do Campo.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos, History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. Toda la esencia del rock. Impresionante banda de rock y cuatro cantantes internacionales. Una puesta en escena sorprendente. Un espectáculo único que te hará vibrar. History of Rock. 14 de noviembre, Teatro Colona, Coruña. Entradas en ataquilla.com y Taquilla Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia.
Deporte Campeón. Compromiso con la información deportiva local. Deporte Campeón, fidelidad con rigor. El día a día del deportivo sin maquillaje. Deporte Campeón, periodismo gallego para nosotros y para todos. Deporte Campeón, las cosas del deporte como son.
Acércate a disfrutar de tus McMenús favoritos en tu nuevo restaurante McDonald's en Marineda City. Te esperamos en la segunda planta.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful.
Y saludamos, como todos los martes, aquí en la mañana de COPE Coruña, la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El Consejo de la Xunta aprobaba en las últimas horas el proyecto de ley de los presupuestos autonómicos para el próximo año. ¿Qué valoración se puede hacer de esas cuentas en lo tocante a la provincia de A Coruña?
Bueno, yo creo que son en general unos presupuestos positivos, que estamos hablando de un total de un presupuesto de 8.800 millones de euros, y la satisfacción de poder decir que se han incrementado pues este año más en 400 millones. Unos impuestos desde luego que tienen unos objetivos, que siguen reduciendo el desempleo, que es que aumentar la economía y sobre todo dirigirnos pues al ámbito social, a esas políticas de las personas que que en este momento tengan más necesidades. Y con respecto pues a la provincia, en proporción a lo que va a ser el presupuesto y dado pues el índice de personas que podamos tener desempleadas o de personas que estén en una necesidad, en ese sentido irá dirigido hacia la provincia de Coruña.
Ayer se iniciaba también la campaña de vacunación contra la gripe. ¿Cómo han ido estas primeras 24 horas de esa campaña?
Sí, pues podemos decir que de momento pues ya han ido muchas personas pues a las consultas, a los centros de salud para ya solicitar la vacuna, y yo creo que va en toda la normalidad porque todo el aparato sanitario está preparado, ¿no?, para poder dispensar en esos 360 puntos de vacunación que tenemos distribuidos en nuestra provincia, y esperando poder llegar a esa cobertura, sobre todo en esa población mayor de 65 años, a los que nosotros animamos a que se vacunen. El año pasado se vacunaron en torno a un 37%. Esperamos, y nuestro objetivo es que se siga incrementando, y que lo ideal sería ese 65%, porque sin duda es bueno para esas personas que suelen tener pues enfermedades crónicas, y que el poderse vacunar pues hace que no se les complique ningún otro proceso.
Aún quedan todavía 2 meses para vacunarse.
Sí, nos quedan 2 meses, porque en realidad es del 19 de octubre al 19 de diciembre, es decir, que yo creo que hay un tiempo razonable pues para que todas las personas que quieran se puedan vacunar, para esas personas, sobre todo Diana, entre los 60 y 74 años, y después para que esos grupos también menores de 60 años, que puedan pertenecer a un grupo de riesgo, que tengan alguna enfermedad crónica, o mujeres embarazadas, o alguna otra persona, que tenga algún proceso en el que sí que sea conveniente que se vacune.
El corte de la autopista Carballo causaba en las últimas horas numerosos problemas en la zona. Esta mañana también se ha ralentizado el tráfico. ¿Qué les podemos decir a los sufridos conductores?
Sí, en primer lugar, yo creo que como trasladamos la semana pasada, pedir disculpas, porque sabemos que esto es bastante lío, pues para muchos conductores pues que a lo mejor tienen que levantarse antes y tienen que madrugar pues para llegar a su puesto de trabajo, o alumnos que tengan que ir a colegios o que tengan que ir a las universidades. Pero bueno, estamos hablando que se está ejecutando una obra de gran interés general, una obra de conexión con el puerto exterior, que para nosotros es una obra muy importante, no solo para nuestra provincia, sino para toda Galicia, y en ese sentido, bueno, pedir disculpas, seguir recomendando donde entendemos que puede ser. Yo creo que es la opción que se debería evitar durante esta semana, sería la opción de Villarrodríguez, ¿no? Porque las obras afectan a este vial, a esta carretera, se desvían todos los choques, que los coches que circulan por la G55, y por tanto además es uno de los viales que más índice de tráfico registra. Por tanto, evitar eso y si utilizar la tercera ronda.
Esta mañana se reúnen con alcaldes de la provincia para informarles de las ayudas a las entidades locales para la promoción de la igualdad. ¿De qué tipo de ayudas estamos hablando?
Sí, estamos hablando de unas ayudas que, bueno, que un año consecutivo volvemos a reiterarlas, y sobre todo con un incremento de presupuesto, dirigidas por un lado a lo que es la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Por otro lado, un problema que a todos nos preocupa, que es la prevención y el tratamiento de la violencia de género, y para eso también pues se dirige una parte importante de ese presupuesto. Y después, por otro lado, seguir apoyando los centros de información de la mujer, que están haciendo una labor muy importante dedicada pues a mujeres, a hombres también, y también a niños, en el sentido de darles una orientación en algún momento determinado ante un problema que tengan que afrontar. Por tanto, nosotros vamos a animar pues a los ayuntamientos de la provincia a que lo soliciten. También es verdad animarles pues para que hagan alguna solicitud conjunta, porque así van a poder percibir más ingresos en cuanto a estas políticas de igualdad, y en ese sentido, bueno, trasladarles pues el apoyo de la Xunta a seguir trabajando en esta línea, y también anunciarles que tenemos el plazo hasta el 9 de noviembre pues para que pidan esas solicitudes.
Una última cuestión, delegada, ¿cuándo podría estar listo ese nuevo aulario del Colegio Terio Pedrallo en Alaracha?
Sí, bueno, por parte de la Consellería, es decir, las obras están rematadas, simplemente nos finaliza pues hacer la entrega de la obra, ¿no?, a la Consellería, y en ese sentido ahora en los próximos días pues lo que se va a hacer es amueblarlo y colocar todos los materiales que tengan que estar en disposición en las clases, y después lógicamente se habla con la comunidad educativa, con la dirección del centro y comunidad educativa, para el momento que ellos ven más adecuado ese traslado. Por tanto, una vez que ya terminemos esto, pues ya se puede poner en función este aulario pues tan deseado, tan necesitado, es verdad. Yo estuve ayer precisamente allí con el alcalde de Alaracha y vimos, bueno, que han quedado unas instalaciones modernas, han quedado unas instalaciones muy bien acondicionadas, y por tanto lo que queremos es que los niños puedan disfrutar cuanto antes de esos 6 aularios.
Delegada, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
La mañana. COPE Coruña. Estar informado.
Hijo, creemos que ya es hora de que vivas solo.
Pero
tu madre y yo nos independizamos, nos vamos de casa.
Cambiar es una actitud, y es que el cambio forma parte de nuestra vida. Te permite descubrir sensaciones nuevas y vivir momentos emocionantes. El nuevo Hyundai Tucson nace de esa actitud. Experimentalo desde 18.900 euros.
Finisterre Motor, concesionario oficial Hyundai en Avenida Finisterre 326, La Grela, A Coruña.
La mañana. COPE Coruña. Estar informado.
En la semana del Día Mundial de Protección de la Naturaleza vamos a hablar de cómo Signus cuida nuestro entorno, garantizando desde la responsabilidad medioambiental la correcta gestión de los neumáticos fuera de uso. Y es que Signus, entidad sin ánimo de lucro, protege el medio ambiente dando una nueva oportunidad a los neumáticos fuera de uso a través del reciclado. Gracias a Signus se retiran todos los neumáticos usados del taller, se clasifican y se seleccionan aquellos reutilizables para darles una nueva oportunidad y convertirlos en carreteras más silenciosas y duraderas, campos de fútbol de césped artificial, suelos de parques infantiles o suelas de zapatos, entre otros. De esta manera, Signus contribuye a la protección de la naturaleza, creando un futuro mejor para el medio ambiente. Ahora colabora tú también a proteger la naturaleza y sigue a Signus en redes sociales.
La mañana. COPE Coruña. Estar informado.
Pues
en estos 30 segunditos que nos quedan antes de que lleguen las noticias de la una, os recordamos que queremos contar con vosotros para hacer nuestro calendario del próximo año. Hasta el 30 de noviembre podéis enviarnos las fotos de la ciudad o de los alrededores en formato JPG o formato TIFF a 300 puntos de resolución al correo lacoruna@cope.es. Estar muy pendientes de esa resolución, de que se vea bien la foto y también que es una foto solo por persona. Las 12 más votadas formarán parte de ese almanaque. Noticias de la una.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby.
Pues eso es lo que le deseamos hoy al Centro Comercial Espacio Coruña, que precisamente hoy cumple 6 añitos. Y Eva Rodríguez es la gerente del Centro Comercial Espacio Coruña. Eva, buenos días.
Buenos días.
Y felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Cómo lo estamos celebrando estos 6 años?
Pues la verdad que este mes no hemos parado. Hemos hecho muchísimas cosas, concursos, talleres, espectáculos.
Y el colofón este sábado, ¿no?
Sí, sí, sí. Este sábado será el colofón con una actuación del grupo La Guagua y además habrá una gran tarta de cumpleaños que repartiremos entre todos los asistentes.
Pero hoy aún tenemos también que regalar cosas.
Claro, porque hoy exactamente, el día 20, hace 6 años que se abrió el centro, entonces para celebrarlo vamos a regalar 200 entradas de cine.
¿Y qué hay que hacer para conseguir esas entradas de cine?
Pues lo hemos puesto muy fácil. A partir de las 18 horas tienen que presentarse en el punto de información con un ticket de importe superior o igual a 20 euros.
¿Y ya tenemos las entradas?
Y ya tenemos las entradas, 200, hasta que se acaben.
Oye, Eva, ¿qué balance hacemos de estos 6 años?
Pues la verdad que el balance es positivo. Nosotros nos hemos incorporado a la gestión del centro hace 1 año y medio, casi 2 ya, y hemos hecho un esfuerzo importante, reforzado de manera muy significativa la oferta comercial. En este último año ha abierto pues tienda, ha abierto Moet, ha abierto Fashion Kids, así que en ese sentido un balance muy positivo.
A corto plazo, ¿qué retos os habéis planteado?
Nuestro gran reto es seguir las 2 grandes líneas que nos hemos marcado desde el principio. Una, continuar reforzando la oferta comercial, y la segunda parte es tener una agenda muy nutrida de eventos y actividades infantiles, y creo que nos estamos consolidando como un referente de las familias para la oferta de ese público infantil, ¿no? En ese sentido, queremos continuar esas 2 grandes líneas. Después también continuamente mejoramos los servicios del centro. Hemos incluido plazas de parking familiar, hemos mejorado la iluminación, hemos montado unas taquillas donde puedes recoger tu pedido online. O sea que continuamente también se hacen cosas en el centro para prestar cada vez unos servicios mejores.
Hablabas de incrementar esa oferta comercial. ¿Está previsto próximamente nuevas aperturas?
Sí, 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 está previsto nuevas aperturas. Tenemos una tienda de moda que, si todo sale bien, yo no te puedo decir nombres hasta que el contrato esté firmado, ¿no? Pero bueno, si todo sale bien, vendrá. Tenemos en restauración también cosas a puntito que van a ser muy interesantes. O sea que sí que hay varias cosas ahí que en breve espero poder ya dar la noticia.
Pues lo contaremos. Eva, que lo dicho, feliz cumpleaños y que cumpláis muchos más. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Salón Nupcial Expovec, sábado y domingo en Palesco.
Participa na organización da Coruña en distritos. Achega a túa voz aos encontros a porta aberta. Esta semana no Fórum Metropolitano, na Federación Provincial de Ampas de Centros Públicos e nos Centros Cívicos de Monte Alto e Elviña. Infórmate na web coruna.es/aportaaberta ou chamando ao 010. Unha cidade todas as mans. Concello da Coruña.
Pues en nuestra sección de emprendedores, hoy aquí en la mañana de Cope Coruña, no os vamos a presentar a ningún emprendedor, sino que os vamos a ayudar a emprender, porque muchas veces tenemos una buena idea, pero no sabemos cómo desarrollarla. En la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, nos ayudan a ellos. Sergio Ramos es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
A veces, Sergio, una buena idea se puede ir al traste si no la desarrollamos bien.
Absolutamente. De hecho, es lo habitual, que muchas ideas que todos tenemos, y me temo que seguro que nos hemos visto compartiéndolas en un café con los amigos o con la familia, pues se quedan en eso, en conversaciones. Pero a la hora de ponerse a aterrizarlas y a darles forma, no es nada fácil.
¿Y cómo se hace esto?
Bueno, pues básicamente nosotros desde la UNED lo que planteamos es que todo el proceso de desarrollo de las ideas no es casualidad y que tiene que ver con la formación. Y al final, igual que es posible aprender de cualquier otra materia, de cualquier otra disciplina, también es posible aprender de cómo se desarrolla una idea. Desde cómo presentarla, cómo estructurarla, cómo saber o cómo tratar de averiguar si esa idea alguna no puede tener el potencial, ¿no?, de mercado. Todo ese tipo de cosas se pueden aprender y se ponen en práctica, lógicamente. Uh-huh.
¿Y cualquiera puede emprender?
Pues yo quiero pensar que sí. Yo soy en ese sentido, pues un convencido de que creo que cualquiera, con una idea y con ganas, inevitablemente es un proceso que requiere ganas y mucha intensidad y mucho esfuerzo, pues se puede, y cualquiera puede hacerlo, sí, absolutamente.
¿Y a día de hoy es lo mejor emprender?
Pues mira, yo tengo también en eso una opinión muy particular, y es que creo que el trabajo, ¿no?, el empleo se ha transformado, y realmente cada vez más todos nosotros somos responsables de crear nuestras propias oportunidades profesionales. Y en ese sentido, ese tipo de formación, que yo la considero una capacitación básica, ¿no?, fundamental, como puede ser hablar en inglés, por ejemplo, en esos tiempos, ¿no?, pues es precisamente lo que también te ayuda a hacer las cosas de otra manera y lo que te ayuda a crear esas oportunidades. Entonces, por eso creo que sí, que es absolutamente necesario, ¿no?
Vosotros en la UNED, Sergio, se va a desarrollar un curso online que lleva por título Fundamentos de Gestión Emprendedora. ¿Qué se va a abordar en este curso?
Pues mira, en ese curso lo que pretendemos con los alumnos que participen es ayudarles a que pongan en marcha una idea. Es decir, el único requisito que les pedimos es que, como os decía antes, ¿no?, que vengan con ganas, pero que también tengan una idea que quieran desarrollar. Entonces, a lo largo de tres meses y medio que vamos a tener el programa, el objetivo es ir avanzando etapa por etapa en lo que sería desde esa fase inicial de tengo una idea a un plan de negocio en el que, bueno, pues consideramos todos los pasos necesarios para poder comunicar, ¿no?, en qué consiste la idea, cuál es el mercado al que nos dirigimos, cuál es el tipo de cliente que nos va a tener como su referente, cuánto pensamos ingresar, cuánto nos van a costar las cosas. Todo ese tipo de cuestiones las vamos a desarrollar de manera práctica en el curso.
Uh-huh. Y todas esas personas que nos estén escuchando, Sergio, que les interese este curso, ¿qué tienen que hacer?
Pues mira, básicamente tenemos una... buscan en internet, es el curso para emprendedores de la UNED, es la web, ¿no?, curso para emprendedores UNED, y encontrarán nuestra página con toda la información. Básicamente lo que tienen que hacer es matricularse y nada, y a partir de enero pues simplemente darle al coco y traer una idea con la que empezar a trabajar. Uh-huh. Así de sencillo.
Sergio, pues muchísimas gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hay muchos mundos, pero todos están en El Ideal Gallego. El periódico más cercano para entenderlo todo es El Ideal Gallego, porque lo local es lo más importante. Y ahora, si te suscribes a El Ideal Gallego, recibirás también, sin aumento de precio, el diario ABC.
Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo. Solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo, Ferrol. Visítanos a web gonzacar.com.
¿Qué es eso de la economía circular y qué tiene que ver con los neumáticos fuera de uso?
Pues te voy a poner un ejemplo. En el caso de los neumáticos fuera de uso, mediante su reciclaje, sus materiales vuelven a ser aprovechados, convirtiéndose en carreteras, campos de fútbol, suelos de parques infantiles y muchas otras aplicaciones.
Así se les da una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:16 y saludamos ya aquí en la mañana de COPE Coruña al concejal del Partido Popular, Miguel Lorenzo. Buenos días.
Buenos días.
¿A usted qué le parece la renta municipal, la renta social que ha presentado el Gobierno de la Marea?
Bueno, yo creo que lo hay que precisar. El Gobierno de la Marea lo que ha presentado es un borrador de renta municipal. Y a mí me llama la atención que un programa tan estrella como llevaban ellos en su programa electoral y después de tantos meses de gobierno, pues presenten a día de hoy un borrador que no va acompañado de todos los informes preceptivos. De hecho, nosotros esta mañana hemos presentado un registro y hemos pedido una convocatoria de la Comisión de Justicia Social a fin de que se reúna este órgano y que, como en el orden del día, se haga un análisis de este borrador, pero que vengan las personas, los técnicos, tanto de servicios sociales, los técnicos de intervención como los técnicos de jurídicos, a explicarnos cómo se va a poder aplicar este borrador que se nos ha dado traslado. Sí. Pero ya digo, me llama la atención porque veo mucha falta de rigor en el mismo y luego veo una falta de rigor en lo que es el gobierno, ¿no? Después de tantos meses presentar este borrador, por otro lado, de la lectura que he hecho por encima, lógicamente, porque tengo que hablar con los técnicos que me expliquen algunos puntos de la normativa, pues veo que va a ser muy farragoso lo que es la propia solicitud de por parte del beneficiario de la ayuda, así como la gestión de la ayuda, porque hay cantidad de informes preceptivos necesarios que yo hoy leía en un medio de comunicación que se establecía que en el plazo de 2 meses desde la solicitud se iba a conceder, y esto a mí me parece imposible dado los itinerarios y sobre todo dado la cantidad de informes que el propio borrador recoge que son necesarios para concederla.
Vamos, ¿usted cree que va a ser muy difícil de aplicar este borrador?
Yo creo que este borrador, bueno, como tal es un borrador, necesita muchas reformas, necesita ofrezco, y lo dije claramente en esta convocatoria, aportar desde mi experiencia como concejal de servicios sociales cosas que beneficien esta normativa, pero entiendo que tal como se nos ha trasladado es inaplicable totalmente. Y bueno, aún no he hecho un estudio profundo, porque digo que necesito hablar con los técnicos para que me expliquen ciertos términos y ciertos trámites que vienen recogidos en dicha norma.
Usted en la anterior legislatura era el concejal de Servicios Sociales. ¿Cree que se está echando por tierra todo el trabajo que se realizó en los últimos 4 años?
Hombre, yo espero que no se haga eso, porque detrás también de los políticos está una administración, y yo siempre dije que los funcionarios de Servicios Sociales eran los mejores de todo el Ayuntamiento de La Coruña, y dicho esto con respeto a todos los demás funcionarios que también son buenos. Y ahí hay un trabajo. Yo estoy viendo situaciones que me preocupan, como por ejemplo en el tema de chabolismo, haber descabezado lo que fuese el programa de chabolismo. En este momento no hay ninguna persona al frente del mismo, y creo que es muy necesario que este programa tenga su continuidad. Después, lo que estoy viendo es una, digo, una falta de rigor y en cuanto es la gestión de los servicios sociales. Y a veces veo más buscar titulares y alaracas que realidades, ¿no? Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, el otro día en la comisión se nos hablaba que 2.500 familias, yo pregunté, y 2.500 familias podían ser beneficiarias de esta renta. Ayer el alcalde, en don Julio Ferreiro, en su presentación decía que entre 500 y 1.000 familias. Bueno, pero vamos a ver cuántas familias. ¿Se ha hecho un estudio previo? No, no se ha hecho. Y luego se habla, por ejemplo, de 3 millones de euros, ¿no? Que es el presupuesto que quieren poner el próximo año para esta renta social. Si hablamos de 500 familias que van a cobrar el IPREM como media, tenemos que en 6 meses está agotada totalmente la partida presupuestaria. Tal como lo están estableciendo la normativa, esta partida presupuestaria tenía que subir entre 6 y 9 millones de euros. Entonces, entiendo que no hay falta de rigor, hay falta de concreción, hay falta de trabajo, ¿me entiendes? Menos alaraca, menos buscar un titular, menos andar diciendo a la gente cosas, y yo digo, y más profesionalidad, que es lo que no está viendo en lo que es este gobierno municipal.
¿A usted qué le parece esa aproximación del gobierno de la Marea a Arquitectos Sin Fronteras para abordar ese desmantelamiento del poblado chabolista de la conservación?
Bueno, a mí me preocuparía mucho que este gobierno de la Marea, que hablaba siempre de asumir competencias, esté externalizando competencias. Yo creo que la gran labor realizada durante todos estos años y el conocimiento que tenían los trabajadores de los servicios sociales, del equipo de chabolismo sobre este tema, no puede ser trasladado a una organización, a una ONG. Entonces, esa es mi duda, que creo que se está descabezando este programa. Creo que este programa se está trasladando a otra concejalía, incluso a la de vivienda e infraestructuras, que entiendo que no debe de ser así, porque la integración social de una persona perteneciente a la etnia gitana no es darle una vivienda. La integración social significa un trabajo continuo, una serie de itinerarios que tienen que aprender a salir de la chabola y a vivir y a convivir en una vivienda. Y dejarlo solo todo, venderlo todo como es entregarse la vivienda, no. Y yo creo que ahí va a haber muchas carencias, ¿no? Muchas carencias si se dejan a los servicios sociales, si se quitan a los servicios sociales, como hasta ahora, esta competencia.
Otra problemática de los servicios sociales era los desahucios. La Marea prometió en su programa, como una de esas 25 medidas urgentes, no apoyar los desahucios. ¿Usted sabe si se siguen produciendo los mismos desahucios que se producían?
Yo, por mi propia profesión, ¿no?, que me dedico a la abogacía, entonces estoy pues por los juzgados, tengo conocimiento que todos los días hay desahucios. Y el otro día en el periódico pues hemos visto la persona que lleva a cabo las notificaciones de desahucios, que todos los días está viendo desahucios. La Marea hasta el día de hoy no ha hecho nada nuevo al respecto de lo que nosotros habíamos hecho. De hecho, el otro día pues esta persona reconocía en un periódico que gracias al protocolo que en su día el Partido del Gobierno Popular firmó con los agentes, tanto abogados, procuradores, como con los tribunales, se habían conseguido paralizar más de 40% de los desahucios. Eso, ya digo, es un trabajo previo que se ha realizado. Hasta el día de hoy no he visto que la Marea haya hecho nada nuevo, nada más que ayer creo que el alcalde, don Julio Ferreiro, que llamó al juez decano. Pero ya han pasado ya muchos meses desde que ha tomado posesión y los desahucios sigue habiéndolos día a día. Lo que pasa que ahora, pues no hay aquellas alaracas que había antes, no está estos desahucios tan activo como estaba cuando estaba el gobierno popular, y yo creo que bueno, que esto también, como decía en la entrevista esta persona en el periódico, esta persona del juzgado, pues llama mucho la atención.
Miguel Lorenzo, concejal del Partido Popular, le agradezco muchísimo que nos haya atendido.
Nada, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Es la 1:23, escuchas La Mañana de Cope Coruña.
La Mañana, Cope Coruña, estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arranca.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Pepe Torrente, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Hoy Pepe Torrente se lo toma con calma porque estamos de descanso.
Sí, el Depor ha descansado.
Bueno, Pepe Torrente no, los jugadores.
Yo trabajando siempre para preparar el programa de las 3:30. Vamos a tener un debate que ha suscitado bastante atención en las redes sociales, en nuestro Twitter, @DCCoruna, y es si son justos los pitos a Juan Domínguez. Hay que recordar, el canterano fue titular en el partido del pasado domingo frente al Athletic de Bilbao, y desde prácticamente el primer minuto de juego, bueno, pues parte de la afición le silbaba en cada acción que hacía Juan Domínguez, y es lo que nos planteamos, ¿no? Si son justos esos pitos, esos silbidos a este futbolista, al centrocampista, o no. Y bueno, hay, digamos, opiniones para todos los gustos. Es una votación que está bastante reñida, también hay bastantes comentarios. Creo que es un tema del que está hablando el deportivismo, y por eso hemos querido conveniente en Deportes Cope Coruña pues debatir sobre el asunto.
¿Te puedo preguntar la tuya?
Sí, sí, la mía la tengo clarísima. De hecho, lo dejé reflejado en Twitter, ¿no? A mí me parece que se puede criticar a cualquier futbolista, entre ellos a Juan Domínguez, por cómo juega. Pero sí que me parece un poco exagerado pitarlo desde el minuto uno, porque no deja de ser un futbolista de tu equipo y habrá que darle la oportunidad de jugar. Y una vez que juegue, juzguémoslo. Es decir, bueno, no ha hecho un buen partido, entonces sí, decido pitarlo. Pero que yo creo que desde el principio, incluso desde el calentamiento, a mí me parece un poquito exagerado. Y además eso repercute en los futbolistas. O sea, si la gente piensa que el futbolista no escucha y que simplemente se dedica a jugar, pues que está equivocada. Los futbolistas saben lo que está pasando también en el campo, y si un hombre como es Juan Domínguez, que es un tío de la casa, un tío que, bueno, que ha hecho prácticamente todo también por seguir en el Depor, que ha llegado a un acuerdo con el club para renovar, le pitan desde el minuto uno, eso te mete una presión extra en el cuerpo que no te permite dar el 100%. Y eso yo creo que también la gente tiene que ser consciente. Entonces, por eso, a mí me parece bien que se juzgue a un futbolista después de cómo ha jugado. Pues a lo mejor, si lo cambian, como en este caso fue sustituido, dar su opinión. Pero es que desde el minuto uno, es que prácticamente no le está dando ni la oportunidad de demostrar su valía. Entonces, a mí sí que me parece un poco exagerado. Pero bueno, ojo, cada uno tiene todo el derecho a hacer lo que le dé la gana en un campo de fútbol, siempre que se respete al prójimo, vamos.
¿Pero por qué se le pita?
Yo creo que es un futbolista que, bueno, que siempre ha tenido filias y fobias, ¿no? Dentro de la grada de Riazor, es un futbolista de mucha calidad, aguanta bien la pelota, a veces quizá da la sensación de demasiado frío, aunque no lo es. Yo creo que es un futbolista que trabaja más de lo que parece, pero bueno, quizá externamente, pues es un futbolista diésel también, es un jugador que no es eléctrico como puede ser otro, como es el caso, por ejemplo, de Lucas Pérez, o que hace cambios de orientación espectaculares como el caso de Pedro Mosquera. Entonces yo creo que es un hombre que no se ha conseguido ganar el corazón de gran parte del deportivismo, y yo creo que sí se lo merece ganarse el cariño de la gente, porque es un hombre que se ha formado en Abegondo desde muy pequeño, que es uno de los exponentes de la cantera blanquiazul, y hay que recordar que en algunos momentos de su carrera deportiva fue un hombre clave en el esquema blanquiazul. Por ejemplo, recuerdo el mejor equipo de la historia de la segunda división. Es verdad que también estaba Coloto, Guardado y tal. Los medios centros eran Juan Domínguez y Alex Bergantiños, y Juan Domínguez hizo una campaña espectacular en segunda. Yo creo que quizá le falta dar ese pasito en primera, pero también la presión a la que está sometido por la grada, pues también influye.
¿Algo más?
Bueno, pues simplemente que va a ser un partido especial el del sábado en la Rosaleda a partir de las 10:05 para un futbolista, para Luis Alberto, que está siendo uno de los destacados en el conjunto de Víctor Sánchez Lamo y que no tuvo una buena temporada el año pasado en la capital de la Costa del Sol. Por eso reconoce que espera con especial ganas ese encuentro en la Rosaleda.
Yo espero un recibimiento normal, ¿no? Como a cualquier otro jugador. Sí, es verdad que para mí va a ser un partido un poco más especial por el tema que el año pasado lo pasé un poco mal. La verdad que lo estaba esperando este partido y ahora sí lo tengo aquí, a ver si tengo la oportunidad de jugar. Y es verdad que es un partido para mí más especial de lo normal.
De hecho, aunque no quiere entrar mucho en lo que ocurrió la pasada campaña, sí que tiene una espinita clavada, sobre todo con Javi Gracia, porque pasó de contar y de ser titular a prácticamente no entrar ni en la lista de convocados. Y digamos que espera la oportunidad de reivindicarse, es decir, que aquí estoy yo.
Pues a las 3:30, os escuchamos. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y en este minutito que nos queda hasta que lleguen las noticias de la 1:30, recordaros algunas citas de la agenda de este día. La presidenta de la Asociación Antidroga, Antonio Noche, Rosotero, va a hablar hoy sobre las drogas. Será en una conferencia en la sede de la Fundación a partir de las 5:30 de esta tarde. Y estamos en el mes de las series. En la FNAC, a las 7 de esta tarde, se proyecta el capítulo 5 de la primera temporada
entrada de Homeland. La entrada es gratuita y recordaros que hasta mañana se puede ver en el Sporting Club Casino esa exposición sobre la labor de la policía científica con recreaciones, material o fotografías de una profesión que se ha popularizado gracias a la serie CSI.